la verdad que mucho más impresionante que ocurre en San Juan. Vamos a conversar con el secretario ejecutivo de la Unión Industrial de San Juan, abanderado en la universidad por sus estudios, pero ex sacerdote, mucho tiempo. Le vamos a preguntar, vamos a saludar a Iván. Hola Iván, buen día.
Hola Oscar, buen día y un buen día a toda la mesa, gusto escucharte.
Primero, ¿cómo digo tu apellido?
Mira, normalmente no lo dicen y lo resumen más fácil. Se pronuncia Gergich.
Gergich, pero se escribe con una dos, tres, cuatro consonantes y una sola vocal.
Sí, sí, mis tíos y mis abuelos vinieron de Croacia, papá ya nació en Cruz del Eje, pero vinieron de allá y cuando venían a principios de siglo los inmigrantes, llamativamente no le cambiaron ninguna letra y quedó exactamente como...
Claro, venía. Porque aquí cuando te anotaban trataban de modificar un poco las cosas.
Claro, aquí no se modificó, quedó exactamente igual.
Bueno, Iván, tuviste el llamado de la Iglesia de la Virgen, del Espíritu Santo, de quien fuera, para entrar al seminario muy joven.
Sí, cuando terminé la secundaria.
Eso, ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso?
Aquí en San Juan, yo soy en San Juan.
¿Y terminaste, fuiste cura a qué edad?
A los 25, recién cumplidos.
25, una edad, todo hasta ahí dentro de los cánones.
Sí, muy normal, digamos.
¿Te fuiste a alguna parroquia del interior?
Sí, inmediatamente estuve en la frontera, en una zona bellísima de San Juan que se llama Caringasta. Es un valle que agarra todo el oeste y centro y sur de la provincia de San Juan, en la zona por donde hizo el paso de San Martín, para ubicarse a la audiencia, la zona del Cerro Mercedario. Ahí pegadito la Aconcagua, o sea, la parte más alta de América la tenemos allí en Barrial. Y allí estuve muchos años, varios años allí trabajando.
¿Y de allí a dónde te enviaron?
Allí, por cuestiones de esas circunstancias agradables, de diálogos, me propusieron estar unos meses con los cascos azules en Croacia. Así que yo estuve 6 meses con el batallón argentino, acompañando a toda la gente que estaba haciendo funciones de paz en la guerra. Así que allí estuve 6 meses.
Pero también hacías radio ayer.
¿Vos sabés que sí? Fue porque... cuando llegamos vimos la experiencia que la mayoría de los soldados tenían, llegaban sintiéndose Rambo, llegábamos, me incluyo,
claro.
Y al día inmediato de arribar uno entendía que la dinámica de la guerra es una cosa muy diferente, y empezaban como a quebrarse anímicamente. Por eso, recordando una vieja película de Robin Williams, Good Morning Vietnam, surgió la posibilidad de hacer algo similar, obviamente, con todas las diferencias que había que poner, y tuvimos un programa durante esos 6 meses, 2 ediciones semanales en español, en una radio croata, que se llamaba Enyesando. La idea justamente era enyesar los corazones quebrados de los soldados.
Bueno, Iván, y allí de pronto, no sé si fue en Croacia o a tu vuelta a San Juan, ¿cuándo te ocurre esto que ustedes llaman crisis de fe?
Y eso habrá sido unos 15 años después.
¿En dónde? ¿Ya estabas en San Juan?
Sí, yo estaba ya en San Juan.
¿Y cómo se manifiesta eso?
Las crisis de fe siempre son como en toda persona. Toda persona, hay que pensar esto, Oscar, la fe, como decía la antigua teología con Santo Tomás especialmente, supone la naturaleza. ¿Eso qué significa? Que la fe se agarra, se adapta a quien sos. Y en ese momento lo que estaba mal no era mi fe justamente, sino justamente mi cuerpo, mi psiquis, y la fe obviamente tenía su...
¿Te sentías mal físicamente?
¿Cómo?
¿Te sentías mal físicamente?
Sí, sí, tuve una serie de problemas, no sé, triglicéridos, colesterol, todo ese tipo de cosas que después los psiquiatras llaman como burnout, o síndrome de Thomas también, en alguna...
¿Un estresazo?
Un estresazo de esos extremos. Sí, de esos extremos.
¿Y quién te mostró el camino de decir, mira, por ahí tenés que dejar el sacerdocio?
Mira, en eso yo siempre he creído, siguiendo mucho el ejemplo de mis padres y de, bueno, creo una buena formación espiritual muy seria, muy humana, muy tranquila inclusive, que había que ser fiel a lo que uno estaba haciendo, que era el mejor modo de salir, y ver para dónde salir. O sea, si yo rezaba, tenía que rezar un poco mejor. Si hacía deporte, que siempre hice mucho deporte muchos deportes, tenía que hacer, fortalecerlos. Si estudiaba y era docente, yo en ese momento con la licenciatura en Sagradas Escrituras que había cursado en la UCA, estaba dando clases también de Biblia, de teología bíblica, tenía que ser el mejor profesor. Bueno, ese tipo de cosas eran las mejores para encontrar un discernimiento, y luego de eso, cuando ya me pareció interesante y necesario detenerme un poquito, estuve trabajando en un campo de unos amigos. Me fui a vivir con unos amigos a Bragado, no sé si conoces vos, ¿no?
Sí, claro.
yendo para el sur, para el 9 de julio. Así que yo vivía con ellos y sencillamente iba a trabajar al campo como un tiempo de oración, de meditación, y bueno, allí fue el espacio de discernimiento.
¿Y cuándo te diste cuenta que te estabas enamorando de una mujer?
Y un tiempo después, ya regresé a San Juan, ya terminado mi discernimiento, empecé a insertarme socialmente, laboralmente, recomponiendo amistades, y en ese marco surge...
¿Pero seguías siendo cura?
No, ya había... Cuando
tuviste la crisis, tomado. Vos ya pediste la dispensa.
Claro, en ese momento yo vuelvo a la provincia en octubre, 2008 estamos hablando, yo ya me reúno con el obispo del momento y le digo, mire, monseñor, hasta aquí, puedo servir a la iglesia y a la gente como sacerdote hasta acá, ahora lo haré desde donde Dios quiera, y así de hecho fue. Así que ahí solicité mi dispensa. Y un tiempo después ya empezó una relación más fuerte de amistad con mi esposa actual, mi esposa, así que ahí empezó un camino muy lento, muy despacio, porque además yo tenía que aprender a vivir de otra manera, vivir como laico, trabajar, bueno, una serie de cosas que
claro, la vida,
ya se había trabajado de otra manera, obviamente.
La vida de un cura es muy diferente, ¿no?
En algunos temas sí, en otros no. En lo no es que uno tiene una vida muy normal, los otros tienen una vida muy normal de amistad, de deporte, de esparcimiento, digamos que eso es absolutamente normal como cualquier persona. Lo diferente es que uno, digamos que tiene otro tipo de trabajos, otro tipo de mirada de lo económico. Al contrario de lo que la gente piensa, los curas suelen ser bastante desordenados y viven con poca plata. Y uno no aprecia y no valora normalmente la mayoría.
¿Los curas cobran un sueldo?
No, salvo que trabajen.
¿Y entonces de qué viven?
Viven normalmente, el primer espacio o lugar donde los sacerdotes tienen como un ingreso es del propio ingreso que tienen las parroquias de colectas, de intenciones de misa, cosas por el estilo. Pero hoy por hoy la mayoría de los sacerdotes tienen algún trabajo, trabajan de docentes, trabajan como capellanes, y ese tipo de trabajo, como cualquier trabajo, le da un salario, sueldo, hora social, y jubilación. Entonces tienen un ingreso extra por ese trabajo.
Iván, cuando pediste la dispensa, cuando dejaste los hábitos, ¿también se te ocurrió volver a estudiar?
O sea, que siempre me ha gustado estudiar, Oscar. Así que ahí yo ya había estudiado el profesorado de filosofía, el de teología, la licenciatura en Biblia, y en ese momento surgió la posibilidad de hacer una tecnicatura en comunicación organizacional, siempre vinculado al tema comunicación, en este caso orientado mucho a animar lo que yo sigo llamando la comunión interna de las organizaciones, sea una empresa, comunidades, grupos, que la cursé con la gente de la Crujía en Buenos Aires, gente espectacular. En ese momento también, en esos años, estoy hablando por allá del 2013, 2012, la posibilidad de focalizarme en un par de maestrías en desarrollo territorial y en recursos humanos también. Después me especialicé también con las Naciones Unidas en las cátedras de responsabilidad social empresaria, con la cual trabajé en una empresa mucho tiempo en Argentina, una empresa minera brasilera. Y en el 2013 ya fue la posibilidad de dedicarme a la comunicación social también, ya regresando a San Juan, y en ese tiempo que yo me inscribo como alumno normal, con chicos 30 años menores que yo, compañeros todos divinos, me ofrecen aquí en la Unión Industrial hacerme cargo en la gerencia general, así que haciendo las dos cosas, estudiando y llevando a la Unión Industrial acá en San Juan.
Muy bien, ¿has tenido hijos?
No hemos tenido hijos con Ruth, ya nos hemos casado de grandes, ya van a ser 5 años, así que no hemos tenido hijos, pero hemos tenido una convivencia hermosa con las hijas de mi esposa, así que ha sido una experiencia también paterna muy muy agradable.
Bueno, supongo que te queda el cura adentro, por lo tanto sos una persona mansa, comprensiva.
Trato, por lo menos.
Iván, la verdad que es un placer. Solo te falta cantar alguna cueca o alguna tonada.
Mirá, vos sabés que yo muchos años me dedicaba al canto también. ¿Viste? Y creo yo que mi papá fue el mejor cantante de tango que hubo en la provincia de San Juan.
Muy
así
bien.
Que lo llevamos en las venas, la música, en la familia.
Iván, felicitaciones por toda tu vida.
Gracias, Oscar. Un placer hablar con ustedes. Muy buena semana.
Un abrazo. Iván Werwich, un hombre que ha hecho todo lo que escucharon.
Qué bárbaro. Qué bien.
Qué variedad.
Qué variedad, qué paz. Sí. Tiene las hijas de su mujer, que son sus hijas seguramente.
Es papá, claro.
Ha estudiado con 9 y pico de promedio, 9 alto.
Pero
madre,
carrera no, es historia también, ¿eh?